desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Decisiones. No sé si la persona que lo dijo reclama la autoría de estas expresiones, pero no importando quién lo haya dicho, el que lo dijo y el que originó esta frase, indiscutiblemente que es un sabio. Dicen por ahí que el presente que yo vivo fue determinado por las decisiones que yo tomé en el pasado. Así que, mejor ni culpe a nadie, ni se queje, porque fue lo que usted escogió. Pero, si usted quiere alterar su futuro, si usted quiere ver un futuro diferente al presente que tiene, las decisiones tienen que ser tomadas hoy. Porque su futuro será determinado por lo que usted decida hoy. Cantidad de decisiones equivocadas. Precios altísimos que se han pagado. Consecuencias muy dolorosas. Esta mañana damos la más cordial bienvenida a los amigos de que sintonizan Radio Bautista. Un recordatorio, por favor, pues sabemos muchos que nos encuentran a través de la página, nos escuchan, y queremos decirle que en estos tiempos de primavera, en el Spring Break, si echan un viajecito para Bronzeville, por favor, denos el gusto de conocerlo. Visite Bronzeville, pero también visite nuestra iglesia. Queremos desde acá enviarle nuestro cariño, nuestro afecto y muchas bendiciones. Acá en la iglesia nos ponemos de pie porque vamos a tomar la Biblia, la eterna, la gloriosa, la inerrante, la infalible, la preciosa, la gloriosa palabra de Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 14, déjeme por favor leer el versículo 14 la primera vez y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Dice así la Biblia, y lo leo yo la primera vez: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Leemos todos el 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Señor, queremos no formar parte de las estadísticas. Queremos no ser el hazme reír, queremos no ser tampoco el tema de conversación en tertulias. Queremos no ser los señalados por otros por habernos equivocado, por haber tomado decisiones alocadamente, por haber ido en contra de lo que está establecido en este libro lindo que nosotros tenemos en nuestras manos. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Predicarles a ustedes es fácil. Predicarles a ustedes es una tarea muy sencilla. Porque ustedes son de ese tipo de audiencia, de ese tipo de congregaciones, que no necesitan una cantidad de ejemplos o de explicaciones para que ustedes puedan comprender o entender. Ustedes son del tipo de personas que con pocas palabras comprenden, entienden, asimilan y sobre todo llegan a conclusiones muy sanas. Ustedes no necesitan que uno tenga que dar esas grandes vueltas para tratar la manera de llegar y ver a dónde encaja probablemente un versículo, un texto en sus vidas. Hoy yo quiero pedirle, por favor, con todo el corazón, de que usted, en este sermón que usted va a escuchar, es uno de esos sermones, como le digo, que usted no necesita verdaderamente de que se le dé tanta vuelta o tanto recoveco, porque los ejemplos que aparecen en las citas bíblicas que vamos a ver son versículos que ustedes ya conocen, son historias que ustedes están familiarizadas, son finales de los cuales ustedes dicen, ¡qué bárbaro! ¿Cómo terminaron? Mi oración es que ustedes no formen parte de esas estadísticas. Mi oración es para que ustedes no formen parte de esos finales trágicos que se han dado. La mayoría de nosotros, o casi todos nosotros, conocemos los finales de aquellos que se precipitaron a tomar decisiones en su vida. Vamos a quedarnos con esta figurita porque esto es bien importante por el siguiente segmento que vamos a ver. Mi amado hermano, un deseo no cambia nada. Usted puede tener los deseos que quiera en la vida, pero los deseos no cambian nada a menos de que usted se decida. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidirse. Y dijimos al principio que el presente que nosotros vivimos no es un acto de inercia, ni de casualidad, ni de coincidencia. El presente que yo vivo fue determinado por el tipo y la calidad de decisiones que yo tomé en el pasado. Si yo quiero alterar, si yo quiero mejorar, si yo quiero componer, si yo quiero verdaderamente llegar a encontrarme con un futuro distinto al presente que yo vivo ahora, yo necesito tomar una decisión ya, porque lo que yo decida hoy afectará indiscutiblemente e ineludiblemente mi futuro. La mayoría de nosotros hemos tomado decisiones y conocemos los finales estrepitosos de todos aquellos que se fueron por el lado que no era. Los finales de ellos fueron ejemplos suficientes para que nosotros no podamos llegar a convertirnos en estadísticas y también nos equivoquemos como ellos lo hicieron. Ejemplos de decisiones equivocadas son la decisión de Adán y Eva. Decisiones que te llevan a caer en trampas. Paso que das a donde des, si no es una decisión correcta, es una trampa. Y esa decisión de Adán y Eva no fue sencilla. A ellos les pareció bonito comer del fruto. El problema no fue que desobedecieron a Dios. El problema no fue que hicieron todo lo opuesto que Dios les dijo. Lo que más a Dios le molestó y le irritó es que le hayan hecho caso más al diablo que a él mismo. Ustedes conocen el final. Ustedes conocen el desastroso final que tuvieron Adán y Eva y nos contaminaron y nos salpicaron a nosotros. Lot y su mujer. Yo no sé en dónde entra esa situación de avaricia, de inquietud, de no poder nosotros convivir con los demás. Esto es un problema, esto es un asunto, en realidad, además de socioantropológico, es un problema espiritual. Hermano querido, usted no puede vivir una vida aislada. Usted no puede venir y ser una persona que se detach yourself from the others. Usted no puede. Somos seres sociales. Antropológicamente y en la creación aparece, el mismo Dios dijo que no era bueno que nosotros estuviéramos solos. Por eso Él nos hizo una ayuda idónea. Entonces, es el hecho de querer separarme, el hecho de querer vivir aparte, el hecho de que ya no querer nada con nadie, es una idea que no viene de Dios. Dios no fomenta eso, Dios no promueve eso. Pero usted conoce el final de Lot. Lot decidió apartarse de su tío y terminó poniendo las tiendas de campaña allá porque lucía que era una tierra muy productiva y eran las orillas, era el área conurbada de Sodoma y de Gomorra. Usted conoce el final. Lot lo perdió todo y aún su mujer como estatua de sal. Coré, Datán y Abiram, ellos pretendieron brincar a Moisés. Se le quisieron poner al brinco y poner a los guantes y a los catos, ¿verdad?, a Moisés. Y le reclamaron, y lo increparon, y discutieron con él, y dijeron, ¿cómo es eso que solamente tú, dijo Moisés? Yo no estoy metido aquí porque yo quiera. Al fin y al cabo yo le dije a Dios que yo no era el escogido, sino que ahí está mi hermano, pero Dios insistió en que yo era el escogido. Usted tiene ningún problema que Dios me seleccionó a mí, hablen con el que me escogió. Y Coré, Datán y Abiram son ejemplos de esos que se rebelaron contra la autoridad divina. Y es el relato primero que aparece en la Biblia de en donde Dios se tragó vivos a 16,000 personas, incluyendo a Coré, Datán y Abiram. Acán es otro ejemplo de esos que tomaron decisiones equivocadas. Josué ya venía arrasando con todo su cuerpo, con todo su equipo, con todo su ejército. Habían llegado a cruzar el río Jordán, habían entrado a Gilgal, habían llegado a Jai, llegan a Jericó. Ustedes conocen la historia, los muros de Jericó cayeron. Dios había dado una orden y la orden fue dada por Josué, que nadie tocara de lo que estaba allí. porque Dios había maldecido todo lo que estaba ahí. A uno de ellos se le ocurrió tomar un lingote de oro, el que fue llamado anatema. Todos conocen el final desastroso y estrepitoso de Acán, en donde todo el pueblo de Israel lapidó, apedreó y subió una montaña de piedra para que quedara un precedente que nadie podía ir en contra de lo establecido por Dios. Saúl se precipita, Saúl se aturde, Saúl viene y se enloquece. Buscó la ayuda de Dios, no la tuvo. Buscó la ayuda del profeta Samuel, no la tuvo. Y él, pensando porque era el rey, se tomó atribuciones que no le correspondían e hizo holocaustos que a él no le estaban demandados hacer. Y vino Dios y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, hasta aquí llegamos. Ahora yo he rasgado tu reino y se lo he dado a uno mejor que tú. Ustedes conocen la historia de Acab y de Jezabel. Acá se levantan, se oponen, objetan y empiezan a disentir y se ponen a la defensiva contra Elías, el profeta de fuego, el profeta de Dios. Y ustedes conocen el final de Acán y de Jezabel. A los dos los mató Dios y con una peculiaridad. Y de Pilón mandó a los perros para que lamiera la sangre de los dos en sus carruajes. Y por si no fuera todavía suficiente, ¿se recuerda usted de Judas? Por 30 pesos, por 30 monedas de plata, por 30 dólares, vino y decidió vender al maestro, porque nunca fue su señor, y decidió vender a Jesús, porque era un avaro, porque estaba siempre interesado detrás de la platita. Usted conoce el final de Judas. Todos y cada uno de ellos nos pueden servir a nosotros como base para hacer un sermón de cada uno de estos temas. Si yo tuviera este problema de que aquí hay alguna atrofia, si yo llegara a pensar que aquí hay probablemente alguna limitante en el aprendizaje, en esa habilidad cognitiva, yo tendría que venir y hacer un sermón de cada uno de estos. A veces las decisiones erróneas nos dan una lección que de otra forma nosotros no podríamos aprender. Afortunadamente nosotros tenemos una Biblia, afortunadamente tenemos la palabra de Dios, y afortunadamente nosotros, con poca explicación que demos, va a ser suficiente para que quede establecido a partir de esta mañana que toda decisión que yo tenga que tomar necesita ser consensuada. Voy a pedir consejo. Tal vez no de la persona que yo creo, porque es que no me va a decir lo que yo quiero. Busque quien quiera. Si no es su pastor, busque un amigo, busque un diácono. O si no, vaya con el hermano Juditas y a ver qué le dice el hermano Juditas, ¿verdad? Pero mire, la Biblia dice, donde no hay dirección sabia, where there is no vision, the people perish. Donde no hay decisión correcta, es porque no hubo una dirección sabia. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pregunte. Haga a un lado su orgullo, su vanidad. Deje ese amachamiento que tiene. Pregunte, hombre. Consulte. Llame a la radio. Finja la voz. Y bueno, disfrácese si quiere, pues, y diga, tengo un tío, o un primo de mi amigo, ¿verdad?, que tiene este problema. Pero pregunte, hombre, para no cometer el error, para no pasar por esto. Vamos a comenzar con el primer punto de esta mañana. Decidiste casarte. ¿Cuánta gente, hermano? Lo hemos dicho, cansado estamos de decirlo. ¿Cuál es ese ajolotamiento que tenemos nosotros por casarnos? ¿Qué es esa gran desesperación? Porque todo el mundo se casa, también tengo que hacerlo. Ya se me está pasando el tren, ¿verdad? Y ya se me está pasando la edad de ser casamentero o casamentera. Y al primer pelón que encuentre o con este prieto me quedo, ¿verdad? ¡Qué gran desesperación! Decidiste hacerlo. Hermano, cuidado con eso. Toma en cuenta lo que Dios dice. Y en la Biblia, por eso, como te dije, que no puedo venir y a sacar cosas que son personales o caprichos o ideas. Aquí yo tengo que ver lo que dice la Escritura. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Capítulo 7, 27, 39 y 40. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 27, el 39 y el 40. Vea lo que dice la Biblia. ¡Ojo! Si no quiere decir amén, no lo diga, o tápese los oídos, o, bueno, que al fin y al cabo cuando se le sube la presión a uno, dice que le zumban los oídos, ¿verdad, Esther? Ponen helado los pies a uno. Ahora con estas cosas de mi enfermedad, ¿qué cree usted? ¿Adrián ya fue a hablar con Dayan para venderle un seguro de vida? Vaya. Vendeme uno a mí, de ella, papá, ¿oíste? Y como dice la Biblia, hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Lo voy a cobrar yo. Mire, hermana Dayan, valdría la pena que tomemos medidas ya estrictas con el pastor. Cómprame un seguro. ¿Ves qué chula? Primera Corintios 7, 27, el 39 y el 40. Vea lo que dice. Estás ligado a una mujer. Ya te casaste. Estás casado. No procures soltarte. Estás libre de mujer. No procures casarte. Y 39 y 40. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es, libre es, libre es para casarse con quien quiera, siempre y cuando, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será esa mujer que se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Te casaste, ¿verdad? Te equivocaste. ¿Te casaste? La respuesta es, sí, te equivocaste. También. ¿Pediste consejo? No. Ok. Pregunto, ¿te casaste enamorado? Bueno, pues, más o menos, y yo como estaba esperando que el amor creciera, ¿verdad? ¿Te casaste enamorada? Sinceramente, no. No quería, pero no sé, alguna situación se dio por ahí. Te casaste presionada. ¿Por qué? Un diploma de 7 libras que te ganaste en el colegio. Te casaste presionada por tus padres. Te casaste presionado por tus amigos. Sos el único de la promoción que está soltero, hermano. Si ya 2 años pasan y te vemos soltero a los 42, ya vamos a empezar a dudar de ti. ¿Verdad? Te casaste presionada porque todas tus amigas están bien casadas. Tienen su familia, tienen sus hijos, tienen su casa. Y entonces te ves estigmatizada. Y dices, bueno, ¿y yo por qué no me he casado? Te voy a decir algo. No necesariamente es que Dios no quiere que te hayas casado con Él. Oíme bien esto. O que Dios no es que haya querido que te casaras. Es muy probable que Dios no daba su aval para que él o ella fuera tu esposo, pero como te precipitaste. No era que Dios no quería que te casaras. Muchacha guapa, muchacho bien parecido, muchacho con un título profesional, una dama que viene muy, muy preparada. Los dos son de buena familia y de excelentes sentimientos, ¿verdad? Entonces son gente, vaya, qué bueno, por fin, vaya, vaya, estoy tranquila, mi hijo se va a casar bien, estoy tranquila, mi hija se va a casar bien. Te precipitaste, te aturdiste, te desesperaste. Y todas tus amigas se estaban casando, pero tú eres la única que quedabas. ¿Sabe usted que yo conozco de muchísima gente que fueron más tiempo novios que los que fueron casados? Pasaban tan juntitos de la mano cada vez que venían al culto, eran de beso después de la oración, después de que un besito en la boca, así como piquito, por favor. Y ahora, esta es la realidad hoy. ¿Sabe usted cuál es el himno nacional de ellas? Camas separadas. Yo no conozco su casa. Pero bajo este techo han venido personas. Han vivido personas, se han congregado personas que no duermen en la misma cama. Y no necesariamente eso, que no duermen en la misma habitación. Pero, como había que casarse, porque es un estatus, ¿verdad? Porque es que pena que digan que ¿cómo se llama? La Martina, es la solterona de la casa. Ese es el problema. No pediste consejo. Pedí, hombre, llamá, busca la Biblia. ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo ser útil a Dios? ¿Cómo puedo yo ser más hacer allegada o allegado a las cosas de mi Dios? Pide consejo. Recuerde que donde no hay dirección sabia, el pueblo perece. Where there is no vision, the people perish. No quiere hacer la excepción y pretender ir en contra de lo que ya está establecido. Ah, decidiste emigrar. Decidiste irte del Estado, irte del pueblo. Les quiero decir esto, y para los hermanos que escuchan en la radio en esta mañana, con mucha pena y con tristeza y vergüenza lo digo. ¿Sabía usted que nosotros pudiéramos llenar? Este ya es el segundo culto dominical matutino en nuestra iglesia. ¿Sabía usted que nosotros pudiéramos tener un tercer culto lleno con todos los hermanos y hermanas y familias que han pasado por esta iglesia, pero que se han desesperado por irse a Corpus, a San Antonio, a Houston, a Nueva York, a Los Ángeles, a las Carolinas, a Georgia y a un montón de lugares? Se desesperaron. Nunca pensaron que Dios podía también ser Dios en Brownsville. Pensaron que allá está mejor la vida. Parece ser que el yard looks greener in the other side. El neighbor's yard is better than mine. Pareciera que como el zacate es más verde en la casa del vecino y no en la mía. El himno de los Salmos dice que en el Salmo 46, versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. Pregunte, tome tiempo, no se desespere, no se adelante, no quiera tomar la decisión sin antes consultarle a Dios. Decidiste emigrar, vea lo que dice la Biblia, Salmo 46, versículo 10. Están quietos. Hush. Be still. Quédese quieto. Y se va a dar cuenta lo que Dios puede hacer de usted. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Así que decidiste irte, ¿no? Pensaste que Dios no te podía ayudar en donde tú estabas. Pensaste que Dios era incompetente para poder sacarte adelante en tu vida. Y no solamente esto, te fuiste, no solamente de tu país, sino que muchas veces ocurre lo que hoy se da en los Estados Unidos, una migración interna. No, ya no tenemos que estigmatizar a los paisanos que vienen de allá, de México, de El Salvador, de Guatemala. No. Ahora ya hay una migración interna. ¿Sabía usted que los estados más poblados hace 20 años de latinos fueron California, Texas, Nueva York y el estado de Florida? Ahora no. Al ver que el estilo de vida, al ver que el costo de vida, al ver que el estándar de vida en Nueva York, en California, el housing, todo esto de la inmobiliaria, las bienes raíces, al ver todo esto, la gente, por instinto humano, nosotros buscamos un lugar a donde poder ir y sacar a la familia, sacarlos adelante. Pero mire, luego es una cosa. ¿A cuánta gente le pediste la opinión? ¿A cuánta gente consultaste? ¿A quién le pediste un consejo para irte? A ninguno, ¿verdad? Ahora ya te fuiste. ¿Qué fue lo que te dijo la mayoría? ¿Por qué no haces una cosa? Pida consejo, hombre. Consulte, comente a los demás y haga un consenso de todas las opiniones. Y luego pídale a Dios y dígale, Señor, mira, aquí pongo yo en mis manos estos planes. Así como si te quieres casar, seguro dile al Señor, Señor, te pongo yo en mi corazón, oíme, te pongo yo mi corazón en tus manos para que tú, Dios, pongas mi corazón en las manos de alguien que en realidad me va a cuidar. Alguien que en realidad me va a merecer, alguien que me va a amar, alguien que me va a respetar y alguien que me va a considerar. Pero claro, no te importó. No te importó lo que dijeran y ni perdiste el tiempo en preguntar. Hiciste tu voluntad y la voluntad de Dios jamás la consideraste. Le voy a dar dos cifras que son alarmantes. Esto lo acabo de, en hace 3 semanas que estuvimos por allá, vimos esto. Se llama un paro. Todas las personas que en España están sin trabajo le llaman los parados. Por cierto, el famoso unemployment en España no es lo que dan aquí en los Estados Unidos. 50% si quiere y si no, gracias. No hay. Le voy a decir cifras. 25.4% de la población en España no tiene trabajo. 25.4% they're unemployed. Esto es solamente general. Pero entre 21 años, entre 21 y 30 años, 51.8% de los jóvenes de 21 a 30 años no tienen trabajo. Esto quiere decir que la mitad de la población, de la juventud, que egresaron de una universidad con título, no tienen trabajo. Por eso vi esto que dice, si acabas una carrera en España, tienes tres salidas, por tierra, por mar y por aire. La respuesta no es emigrar. Dios es Dios de España. Dios es Dios de México. Dios es Dios de Bronzeville. Hermano, le voy a decir una cosa. Lo digo como que me lo acaban de decir. ¿Cuánta gente en 22 años han pasado por esta iglesia y se han ido a otros estados en búsqueda de un mejor futuro? ¿Sabe usted que me han llamado? Son muy pocos los varones que tienen por lo menos el valor de expresarlo, porque otros el orgullo los domina. Muchas son sus esposas y en bastantes casos sus hijos que ahora son mayores. Pastor, en esta casa lo que oímos es esto, si no nos hubiéramos venido de Bronzeville. Si no nos hubiéramos venido de Bronzeville. Mi amado hermano, decidiste cambiar de trabajo, porque ese es otro problema. Tú piensas que te entró el gusanito de la responsabilidad y hoy tengo que demostrarle a mi familia, tengo que demostrarle a mi esposa y a mis hijos que yo soy un hombre responsable, por eso hay que cambiar de trabajo. Ok, vea lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5, es interesante. Los que encuentran fácilmente la Biblia se darán cuenta que estamos antes de Apocalipsis, antes de Judas, antes de Santiago, de Pedro, de Juan. Y ahí es importante, yo le voy a dar todo el tiempo que sea necesario, pero solamente tiene 15 segundos para encontrarlo, por favor, ¿ok? En Hebreos 13, versículo 5, vea lo que dice la Biblia, fíjese lo que dice la Escritura. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero es que les agarra una cosa, y me voy, y aquí no pagan bien, y aquí no tengo beneficios, y aquí yo no tengo prestaciones, y aquí ya me negrean, y aquí han abusado de mí, ha venido fulanita, ha venido sultanito, y ha tenido mejor trabajo que yo, tengo 5 años de estar acá, y esta que es de casco rápido ya es secretaria ejecutiva, ¿verdad? Ok. Y ahí andan buscando la puerta, el portón y la ventana para irse al trabajo. Decidiste cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque en ese trabajo te daban más horas. Porque ese trabajo era mejor pagado. Decidiste cambiar de trabajo porque en ese trabajo había una oportunidad de superarte. Y era seguro que te iban a dar una promoción laboral. Decidiste cambiar porque eso te daría una mejor calidad de vida. Usted puede trabajar en su casa 3 horas y hacer $4,000 a la semana. Y trabajas en la computadora y tú solo aplicas una tecla y ¡chas! Te escupen como 800 billetes de 100, ¿verdad? Haces dinero, pero sin darte cuenta que a través de la computadora conociste a alguien que no es tu mujer. Conociste a alguien que no es tu esposa. Conociste a alguien que es la mamá de tus hijos. Nunca pensaste, óyeme, nunca pensaste que por hacer el dinero, por tener un mejor trabajo, por tener una mejor posición, por estar más solvente, ibas a perder, óyeme bien esto, los ratos lindos que Dios te ha dado para estar con tu familia, y empezaste a descuidar tu familia, descuidaste tu familia, y en la oficina hubo alguien que arregló la corbata. No damos lectura a la letrita chiquita de los contratos de la vida. Claro, porque ahora ya no eres Marcos, ahora es Mark. No, ahora ya no eres Toño, Tony. Ese es el problema. ya eres ejecutivo, entonces descuidaste tu familia, descuidaste a tus hijos, tu esposa, y hubo alguien que ya te arregla tu corbata. Hubo alguien que ya te trae el café a la oficina, a tu escritorio. No, pero si esto no te importa, ¿qué te va a importar lo que yo te voy a decir ahorita? Nunca pensaste que por tener más horas en tu trabajo, nunca pensaste que por tener ahora una mejor posición, olvidaste los compromisos de tu iglesia. Ya no vienes como antes. Ya no asistes a tu iglesia porque eres don fulano de tal. No, pero ¿qué? Si te importaron poco tus hijos, te importó poco tu mujer, te importó poco lo que dijeran la familia tuya y la familia de los tuyos, ¿qué te va a importar la iglesia? ¿Te das cuenta? Todo vino a ser secundario. Todo vino a ser a ocupar lugares que antes no eran ocupares, lugares importantes. Vendiste todo. Vendiste tu primogenitura por una mejora económica. Por eso la Biblia dice en el 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero hay un tema que a mí me inquieta, me perturba, y hay un tema que verdaderamente me saca de onda, porque esto lo acabo de escuchar yo esta semana, comunicándome con ejecutivos de la Convención de Florida, donde voy a estar dentro de 2 semanas dando una conferencia. Pastor me dice, de octubre del 2014, oiga esto, de octubre al 2014, a marzo del 2015, 1,500 pastores han dejado su ministerio. Han dejado su iglesia. Punto número 4, y quiero que venga conmigo, es bien fácil encontrarlo. Si usted se va conmigo al libro, al Evangelio según San Mateo, capítulo, bueno, vamos a San Mateo, pero venga usted a Zacarías, capítulo 11, versículo 17. Antes de Mateo está Malaquías, o la parte más fácil para encontrarlo, es el libro de Zacarías, está previo al libro de Malaquías, en capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17, oíme esto, decidiste dejar tu ministerio. Estamos todos en 11, 17, ¿no? Ok, perfecto. Vean lo que dice. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Dice Dios, esto es lo que voy a hacer. Y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Repito, ay del pastor inútil que abandona el ganado, llena la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Le diste la espalda a tu pastorado. Le diste la espalda a tu llamamiento. ¿Tu ministerio? Todo es una cosa. Si no te importó tu familia, no te importaron tus hijos, no te importó la iglesia, ¿qué te va a importar? Púlpito, pues. Encontraste más excusas, poneme mucha atención. Encontraste más excusas para abandonar el ministerio que razones para quedarte donde Dios te había llamado. Te acobardaste. Te confundiste. Porque ahora hasta tú mismo te crees las falacias y las mentiras de Satanás el diablo, porque eres una persona carismática, porque tienes una personalidad atractiva, porque eres un simpaticón, porque tienes una gran labia, porque eres un hombre elocuente. ¿Y qué estoy haciendo yo detrás de un púlpito? ¿Puedo ser diputado? ¿Puedo ser senador? ¿Puedo ser alcalde? ¿Puedo ser el gober precioso? Va, nos chiflamos y dejamos el ministerio. Te confundiste con tus habilidades y te imaginas que esa personalidad que tienes tan atractiva la puedes ocupar en otros lugares. Wrong. Te equivocas. Dios no va a pasar por alto. jamás se va a quedar Dios con los brazos cruzados, que después de haberte llamado y haberte dado la oportunidad de predicar su eterna palabra, su gloriosa palabra, su preciosa palabra, Él se quede quieto. Los que abandonan las ovejas en momentos de crisis es que lo único que quieren es explotarlas. Ya no hay más dónde sacarle leche. Ya las trasquilaron, ¿y qué más se van a dar? Pues ya les sacaron todo lo que hay. Ese es el problema. ¿Se imagina usted que de octubre de 2014 para marzo de 2015, solamente en nuestra denominación bautista, en los Estados Unidos, de las 44,000 iglesias que existen, 1,500 ya no están en sus iglesias? Quise poner muy bien en orden todo esto. Recuerde que el presente que vivo es el producto. Esto no es por inercia, esto no es por casualidad, esto no es por chiripazo. No, esto es causa y efecto. Esto es causa y efecto. La decisión que yo tomé en el pasado es lo que determinó la calidad de vida que yo tengo en el presente. Si yo quiero alterar, si yo quiero corregir, si yo quiero componer el rumbo de mi vida, mi futuro va a ser diferente si yo tomo decisiones correctas y ya no más equivocadas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir al Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos directo al corazón, donde necesitamos. Ya no queremos andar merodeando. No queremos andar papoloteando, Señor, con ideas, con frases que pueden ofender, que pueden herir, que se pueden sentir aludidos, que se pueden sentir como que por él o por ella lo dijimos. Estas son cosas que están pasando y que están hiriendo a nuestra iglesia evangélica. Indecisos. Razón tiene tu palabra cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, bendice tu palabra. Síguenos bendiciendo, bendice esta iglesia. En el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.